Que la impronta que dejamos los humanos en la naturaleza es capaz de cambiar casi del todo el aspecto de los ecosistemas, pues no es, la verdad, nada nuevo, ni no es sorpresa para nadie. Nos lo acaban de recordar, sin ir más lejos, pues los activistas este pasado fin de semana y estos días en Glasgow. Es una realidad ya innegable, pero es verdad que todavía esa impronta y esa huella del ser humano sobre los animales que viven en esos ecosistemas tiene todavía mucho que sorprendernos. Y para muestra, un botón, una noticia que hemos conocido en estos últimos días y que nos ha llamado muchísimo la atención y luego nos llevará, esperemos, lógicamente, a alguna que otra reflexión. Y es que al parecer habría algunos elefantes que estarían evolucionando ya a marchas forzadas para lo que estamos acostumbrados, para no tener colmillos. Es una respuesta, se cree, autodefensiva por la brutal caza furtiva que supone sobre esta raza, sobre estos animales, pues el tener esos colmillos, el acechar esos colmillos por parte de la población humana. Queremos saber cómo funciona este, como digo, acelerado proceso, parece evolutivo. Lo vamos a hacer con Juan Ignacio Pérez, él es catedrático de fisiología de la UPV, es presidente de Yaquionde y nos puede dar, no sé si algunas claves sobre lo que está ocurriendo y cuánto debe preocuparnos. Juan Ignacio, buenos días, según.
Hola, Egunon.
Bueno, desde luego, llamativa la noticia es, puede ocurrir algo así, está ocurriendo esto.
Sí. En cierto modo es una sorpresa, o ha sido una sorpresa, porque normalmente siempre tendemos a pensar que los cambios en la naturaleza, en las especies, animales y vegetales, ocurren en plazos de tiempo mucho más largos, o sea, los cambios a los que llamamos evolución, ¿no? Porque son el resultado de modificaciones en su código genético, o sea, en su genoma, en su ADN y que se transmiten de generación en generación, ¿no? Estamos acostumbrados a, o estamos, o sea, o tenemos la idea de que esto ocurre muy lentamente, porque normalmente es así, pero lo que ha puesto de manifiesto este estudio al que hacéis referencia de los elefantes sin colmillos, bueno, pues es que puede ocurrir muchísimo más rápido de lo que de esos otros tiempos tan largos, ¿no? Hasta el punto de que esto ha ocurrido en prácticamente 3, 4 décadas, o sea, que en lo que son tiempos biológicos, evolutivos, es un parpadeo, o sea, es una cosa ridícula en tiempo, pero bueno. Esto está bien documentado, o sea, está ocurriendo y además las razones son muy claras, sí.
Además, la noticia liga también esto a lo que pasaba de condiciones históricas por una guerra en el país, cuando los furtivos además cambiaban colmillos por armamento. Esto ocurría ya de una manera muy salvaje y muy voluminosa y unen estos parámetros, esta ausencia de colmillos un poco acelerada o bastante acelerada, como dices, a esas condiciones de ambiente humano, vamos.
Sí, porque, bueno, en la segunda mitad del siglo XX, incluso de antes, probablemente los elefantes, bueno, y otras especies en lo que son espacios protegidos bueno, en muchos lugares del mundo, pero en concreto estamos hablando de África, porque esto ha ocurrido en Mozambique, en un parque natural, en una reserva muy, muy importante. Había suficiente vigilancia como para que, bueno, pues los furtivos lo tuvieran difícil. Esto no quiere decir que no actúen. De hecho, los furtivos actúan en lugares muy diversos de África. Bueno, y aquí también hay furtivos. Quiero
Sí,
decir,
sí, sí.
caza furtiva hay en todas partes, pero en este caso es una caza que afecta a los elefantes. Y bueno, yo también había leído no hace mucho tiempo que se estaba pensando en algunos países en analizar el ADN de los colmillos que se decomisan, porque se decomisan grandes cantidades de colmillos de elefantes, para identificar el origen y saber así de dónde proceden y, por lo tanto, poder identificar con más facilidad a los cazadores, ¿no? Sabiendo de dónde proceden los colmillos que se decomisan. Pero esto a lo que me refiero ahora es de una parte diferente de África, más central, ¿no? El asunto al que hace referencia la información que se ha dado a conocer, que es a partir de un artículo en la revista Science, que es donde se ha publicado los resultados de la investigación. Lo que cuentan es una historia en la que durante a partir de 1970 y tantos, bueno, pues se produjo una guerra civil. Pocos años antes se había declarado la independencia de Mozambique, también la de Angola, es cuando Portugal, bueno, sencillamente abandonó las colonias africanas que tenía. Y entonces, a partir de ese momento, tanto en Angola como en Mozambique se produjeron guerras civiles. Bueno, me imagino que el caso de Mozambique no lo conozco lo suficiente, pero en Angola había claramente una lucha por la hegemonía entre facciones que cada una estaba apoyada por alguna gran potencia, ¿no? Entonces, en el caso de Mozambique, esta guerra civil dio lugar a que los programas de protección bueno, pues se relajaran y la vigilancia se relajara, de manera que el furtivismo creció. Ya no había control sobre estas zonas, sobre estas zonas protegidas, y entonces los furtivos empezaron a actuar de una forma mucho más intensa de lo que podían haberlo hecho cuando sí eran espacios verdaderamente protegidos. Esto fue una consecuencia de la guerra, porque lógicamente cuando hay guerra, bueno, pues las prioridades no es proteger elefantes, son otras, ¿no? Y entonces lo que ha ocurrido es que, bueno, pues hay variantes genéticas en la población original que, bueno, pues que se caracterizan porque desarrollan colmillos más pequeños, progresivamente más pequeños. Y entonces lo que ocurrió es que a las elefantas, porque el tema de los elefantes es algo diferente, es un fenómeno bastante complejo, a las elefantas sencillamente dejaron de cazarlas. A las elefantas que tenían colmillos muy pequeños, sí. O incluso llegaron a casi no tener colmillos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, como dejaron de cazarlas, estas eran las que se podían reproducir.
Sí, sí.
A su vez, sus crías también tenían colmillos más pequeños, con lo cual, porque lo heredaban de las madres. Uh-huh. Con lo cual, estos eran las elefantas que sobrevivían y que acabaron siendo prácticamente la mitad de la población de elefantas. Es un porcentaje muy pequeño, muy grande, teniendo en cuenta que venían de porcentajes que podrían ser del 8 o el 10%, mucho más pequeños, en muy poco tiempo, en unos pocos años, décadas.
Sí, sí. Es curioso que esto se convierta, ¿no?, el tener colmillos pequeños en una ventaja evolutiva frente a lo que suponía tener colmillos grandes, que también lo era, pues para poder llevar ramas pesadas con esos colmillos, tirar árboles o arrancar corteza, luchar o cavar agujeros, ¿no? Todo eso que se había convertido a unos colmillos grandes y poderosos en una ventaja evolutiva, de repente quedan barridos por una ventaja que es simplemente pasar desapercibido ante los humanos, prácticamente.
Sí, es así. La cuestión es que en cada caso hay una presión, lo que llamamos en biología una presión selectiva diferente. Uh-huh. En las poblaciones, vamos a decir, normales, donde no hay caza furtiva, bueno, pues las presiones selectivas son las presiones selectivas características de la naturaleza, ¿no? Claro. A los elefantes les convenía tener esos colmillos. De hecho, los tenían por esa razón, si no, no los hubieran tenido, porque producir ese colmillo no es fácil ni es barato. O sea, claro, entonces tiene que haber poderosas razones para que se hayan desarrollado, para que hayan aparecido. Y esas poderosas razones tienen que ver, por ejemplo, pues eso, con tener la hegemonía dentro del grupo mediante lucha interna, o la capacidad para hacer agujeros en la tierra, para lo has comentado, ¿no? O sea, arrancar árboles de cuajo prácticamente, en fin, hay diferentes, los colmillos ocupan, o sea, cumplen diferentes funciones, ¿no? Uh-huh. Y esas funciones son ventajosas. Claro, en el momento en el que aparece un agente diferente, un agente nuevo que somete a la población de elefantes a una presión selectiva diferente, porque en este caso sencillamente el factor determinante es la longitud de los colmillos. Cuanto más grandes son unos colmillos, más interés tienen los furtivos en abatir ese elefante, ¿no? Con lo cual dejan de lado los elefantes con los colmillos más pequeños, se concentran en los elefantes que los tienen más grandes, y eso hace que quienes sobreviven y se reproducen sean, bueno, en este caso, insisto, las elefantas con los colmillos más pequeños. E insisto en lo de las elefantas porque un resultado curioso de esta investigación es que no se observa el mismo fenómeno en los elefantes macho. Y esto, al parecer, tiene que ver con el hecho de que la mutación, la variante genética que hace que tengan unos colmillos más pequeños, conlleva también otras desventajas en el caso de los machos. Sencillamente, al parecer, los hace inviables. O sea, no pueden, creo que no llegan ni a nacer.
Ya.
¿No? Y sí, entonces sí. Esa es la razón por la que no hay machos con los colmillos pequeños.
La verdad es que parece un poco mágico el hecho de que condiciones del entorno, pues ahora, pues aunque sea por la propia naturaleza, ¿no? Dejando incluso la mano humana fuera, puedan terminar, no sé, provocando un cambio en cromosomas que modifique el físico de un ente vivo, de un animal como un elefante.
Pero precisamente no es mágico porque no es así.
Por eso quiero que me lo expliques, porque sí, parece mágico y ya sabemos que no entra el parámetro en esta explicación.
No, pero no es así, porque no es que la presión selectiva provoca el cambio en el ADN. No. Cambios en el ADN se producen con frecuencia y al azar, continuamente. Entonces, cuando estos cambios se producen en las células germinales, o sea, en los espermatozoides o en los óvulos, y es muy frecuente que se produzcan, porque sencillamente se multiplican muchas veces y cuando una célula se multiplica muchas veces se cometen errores, hay errores en la duplicación del ADN, y entonces esos errores pueden, a veces son mortales, o sea, estos errores pueden dar lugar a que un posible nuevo miembro de la población que nace con ese error muera nada más nacer o lo tenga muy difícil para llegar a reproducirse, ¿no? Con lo cual esas mutaciones no perduran. Pero hay otras mutaciones, las mínimas, las menos, pero suficientes, que generan variabilidad genética. O sea, que hace que haya dentro de la población haya variantes genéticas. A ver, tenemos que pensar que nosotros, si somos todos, cada uno de nosotros, únicos y diferentes, es porque genéticamente no somos iguales. Y si todos procedemos de algún antepasado común, en teoría, si no hubiera errores, todos seríamos iguales. Y no habría habido evolución y habría habido cambio. Pero como resulta que se producen esos errores, y algunos de esos errores son ventajosos, porque nos dan alguna ventaja, entonces lo que ocurre es que los individuos que tienen esos errores ventajosos, o sea, esas variantes genéticas ventajosas, son los individuos que dejan más descendencia. Y andando el tiempo, esas características son las que se extienden a toda la población. Y a veces da lugar pues a que aparezcan especies nuevas, en fin, hay toda una pléyade de procesos naturales que tienen que ver con esto. Pero la esencia de todo es que hay variabilidad genética de partida. Es sobre esa variabilidad genética sobre la que actúan estos factores. O sea, el factor no provoca que se produzca la variabilidad. La variabilidad se produce per se. Y el factor lo que hace es que provoca que algunas de las variantes tengan más éxito que otras.
Sí, en este caso pues ahora parece bastante claro con este informe. Y bueno, esta noticia que hoy queríamos conocer un poco más al detalle, saber por qué está ocurriendo esto. Y bueno, pues también, no sé si llevarnos a cierta reflexión, ¿no? Sobre la tristeza que supone que se convierta en una ventaja, pues el simple hecho de no tener algo que los humanos ansían sin demasiada más razón que el gusto de tenerlo. Bueno, parece que tampoco tiene mucha utilidad el cazar o el conseguir esos colmillos o ese marfil, pero bueno, parece que están empeñados en ello, así que pues esta noticia nos hemos encontrado y nos parecía interesante para ilustrar también pues un poquito de todo ello. Juan Ignacio Pérez, muchísimas gracias, como siempre, por arrojarnos un poquito
de luz.
Gracias
a vosotras.
Es que ricasco.
Gracias, agur.